Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar.
Hoy tenemos una visita de gran altura por lo que hace a nuestros temas principalmente referidos al campo, pero también por su condición de literato, ensayista, poeta, novelista. Esto a lo mejor les asombra un poco y también puede inspirarnos la tentación de hablar de esos otros temas con él y no lo que teníamos previsto, pero ya va a haber lugar a eso, porque la realidad es una unidad y los temas económicos del campo siempre se vinculan también a alguna realidad espiritual y cultural. Pero dejemos eso todavía de lado para decir que hoy está con nosotros Jesús María Silveira, de una trayectoria distinguidísima. Ha sido subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Es un colaborador permanente de los medios de prensa referidos a cuestiones agrarias y, insisto, es un literato de notas cuyos méritos han sido reconocidos por la Academia del Plata, que lo ha incorporado a su seno, cosa por la cual hay que felicitarlo también. Entonces, vamos a comenzar ahora con un artículo. Jesús, ¿cómo estás? En primer lugar, debo saludarte y darte la bienvenida.
Bien, un gusto.
Además, quiero decirte que he leído un artículo recentísimo tuyo, porque es de ayer o de anteayer, sí, sobre un llamado fideicomiso del Fondo Anticíclico Agroalimentario. Y allí decís, sí. Allí decís que el texto está presentado con lo que se llama galimatías. Y como la gente se ha olvidado un poco de esta palabra, has puesto la definición que da la Real Academia Española: lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas. Bueno, esto que está tan bien señalado como aplicación al documento de que vamos a hablar ahora, yo creo que tiene una extensión, porque Esto que dice la Real Academia se refiere al modo de expresar, pero hay un modo de expresar las cosas y también las cosas mismas. Y yo veo aquí que no solamente hay una confusión en el modo de expresarla, sino que aquello de lo que se está hablando también es confuso.
Sí, por eso yo también en alguna parte del artículo lo llamo mamarracho administrativo. Sí. Y más que llamarlo fondo anticíclico agroalimentario, simplemente hay que llamarlo como un nuevo impuesto a la exportación de trigo y maíz para sostener una retórica ideológica perimida. Porque estos fideicomisos, que en realidad son tres, uno se creó hace ya un tiempo, unos meses, para los aceites, después se creó a raíz de que le sacaron un 2% de diferencial que tenía el aceite y la harina de soja y de espera de girasol, también para la harina de trigo, y este último, que salió el texto el otro día, es un impuesto que se le cobra una alícuota de hasta el 1% a las exportaciones de trigo y maíz para subsidiar teóricamente los precios cuidados de la harina triple cero y los fideos secos, digo esto porque me hace gracia, ¿no?, y los fideos secos de 500 gramos, para que aquellas industrias que adhieren a los precios cuidados y que tienen precios de salida de fábrica que sean autorizados por el señor Feletti o la Secretaría de Comercio Interior. Todos estos mecanismos ya no sirvieron para nada en el gobierno anterior de la señora Cristina Fernández Kirchner, y tampoco sirven para nada durante este gobierno. Es así que ya tenemos la cifra de marzo del 6,7% de inflación, y la de abril, que seguro sería el 6%. Y estos mecanismos no sirven absolutamente para nada. Aparte, hablan de precios salidos de fábrica y no de precios al consumidor. Quiere decir que si yo soy un molino harinero, le vendo a un mayorista que carga lo que se le antoja, y si no adhiere al sistema de precios cuidados y vende en el almacencito del barrio, los aumentos pueden ser siderales. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad, no es cierto? Pasó en la época anterior de Cristina con el fideicomiso aceitero, que nunca encontrabas el aceite en los supermercados y las botellas de aceite de refinado de girasol aparecían en Bolivia y Paraguay yéndose de contrabando, o en los supermercados chinos que no adherían al sistema. Todo esto es una entelequia, pero que tiene esa raíz ideológica del kirchnerismo.
Pero tanto prevalece el elemento ideológico en la
totalmente. Vos fíjate, ellos empezaron primero poniéndole los cupos a la exportación de carne, porque todo está ideado de lo siguiente: la inflación para ellos es multicausal. Con esa definición se agarran para hacer cualquier cosa. En lugar de decir, no, como en todas partes del mundo se sabe que la inflación tiene un origen monetario, es decir, una emisión sin respaldo que lleva al déficit fiscal, etcétera, ellos no, ellos te dicen que la inflación es multicausal para poder meter toda esta ideología dentro del paquete. Ellos empezaron con los cupos a la exportación de carne para defender la mesa de los argentinos: no exportemos tanto, entonces la carne va a estar barata y todo el mundo va a tener la parrilla llena, que fue la promesa electoral de Alberto Fernández. Digo Alberto porque todo lo que dice es un verso. Después siguieron con limitaciones a las exportaciones de trigo y maíz, e inventaron, porque les gusta inventar palabras, el famoso volumen de equilibrio, que ellos controlan las exportaciones, el volumen que se puede registrar, a fin de que no haya inflación, es decir, que el maíz que comen los pollitos o el trigo que va a parar a la elaboración de harina de fideos no lleve a una cuestión inflacionaria cuando estamos en la inflación, una de las más grandes de la historia argentina, o sea que no sirvió para nada. Después empezaron a hablar de que la carne, el trigo y el maíz eran bienes culturales.
Bienes culturales, esto fue algo asombroso, porque sí, además de ser la primera vez en el mundo que se dice eso.
Sí, pero ellos, yo no sé si el ministro Domínguez, Feletti, o la propia Cristina Fernández tienen una así ambición literaria e inventan palabras como esto de anticíclico o volumen de equilibrio o esto de los bienes culturales, que es un disparate. ¿Cómo? La carne, el trigo y el maíz son bien cultural de los argentinos. Perdón.
Eso es lo que recuerda a la palabra galimatías, justamente.
Exacto. Disculpame que me sonó el teléfono. No, es un disparate. Y así estamos, ¿viste? Todas las medidas que vienen tomando son contrarias al agro y le meten la mano al bolsillo al productor, y por ese motivo vamos a tener una menor área sembrada de trigo este año, ¿no? Porque las políticas del gobierno son equivocadas.
Además, se nota que hay un enredo, por decir así, de las distintas líneas en que se ha venido haciendo las cosas mal, ¿no? La energía y la política con el campo. Hoy en día tengo entendido que uno de los grandes problemas, hoy en día, ahora, quiero decir, uno de los grandes problemas que se plantean es que el costo de los combustibles, que es consecuencia de una política, está determinando una demora en las tareas agrarias, que pueden gravitar mucho en el monto de la producción.
Obviamente, ¿no? Yo no quiero desconocer de que estamos en un escenario mundial donde hay una guerra en Ucrania que alteró los precios de los commodities, entre ellos también el precio de los petróleos y de los granos. Pero no obstante eso, vos fíjate que hoy ya YPF anunció un aumento de los combustibles del 12%. Enseguida aumenta el gasoil. Del gasoil dependen las labores del agro. Entonces, si bien los precios internacionales son buenos, ¿no es cierto? Los costos han subido muchísimo, no se consiguen insumos. Entonces, el productor lo que va a hacer es aplicar menos tecnología. ¿Qué es eso? ¿Quiere decir eso? Menos fertilizante, porque el fertilizante, la urea está muy cara, y hacer menos labores de mantenimiento de los cultivos, tratar de poner la menor plata posible en la producción y tirar un año más hasta que se vayan estos funcionarios y este gobierno, y esperar, tener la esperanza de que venga un gobierno que aplique políticas acertadas, elimine los cupos de exportación, los volúmenes de equilibrio, los fideicomisos, vaya de vuelta a una liberación del tipo de cambio, etcétera.
Pero la oportunidad se está dando en este momento con la guerra en Ucrania, y puede pasar.
Viste que siempre dicen que Dios es peronista, ¿no? Que siempre el peronismo tiene unos precios de los commodities muy altos. Al pobre de la Rúa le tocó un maíz de $80, hoy el maíz vale 260, ¿no?
Sí, es notable cómo en la Argentina se desperdician las oportunidades, ¿no? Porque esta puede pasar. Hay que ver que los países ya acostumbrados a buenas políticas encuentran soluciones rápidamente, y el vacío de que está generando esta guerra en materia de aportes de cereales principalmente, y a lo mejor Australia, Canadá, Estados Unidos, y los países consumidores como los africanos y del sudeste asiático, se adelantan a conseguir sustitutos y nos dejan atrás si no participamos en la carrera.
No, eso no, pero digamos, si uno mira por ejemplo Brasil, lo que ha aumentado su producción de maíz y soja es notable, y Ucrania, hasta que estalló la guerra, Ucrania era uno de los países con mayor crecimiento de la producción, tanto de trigo, de cebada, de maíz, y algo había empezado con soja. Y Argentina ve pasar nuevamente el tren y lo deja pasar, ¿no? Eso es lamentable, pero bueno, con la gente que nos gobierna, que cree que todo es ideológico. A mí me gustó algo que dijo hoy Fernando, y no soy un defensor de Martín Guzmán, pero me gustó algo que dijo hoy Guzmán, contestando un poco la retórica de la señora en el Chaco. Dijo que no existía ningún país en el mundo que subsidiara la energía, ni que podría tener un desarrollo con déficit fiscal. Lo dijo él, así clarísimo. Y el propósito de Cristina y sus seguidores, por no llamar secuaces, es quizá el caos, ¿no? Porque vos fíjate que ahora hay un proyecto para incorporar otros 3 millones de jubilados que nunca aportaron nada al paquete de la seguridad social. ¿Cómo lo vamos a pagar eso? Está todo esto como a propósito de dar plata, dar y dar y dar, y eso nos embreta cada vez más a los que trabajamos en la Argentina, a los que producimos, a los que estamos en el sector privado y todavía aportamos con nuestros impuestos, etcétera.
Pero además hay un agravante en esa situación, y es que los sectores efectivamente productivos de la Argentina, que son los que permiten el mantenimiento de estos aspectos, ¿no?, como los planes y lo demás, cada vez por las circunstancias se están volviendo menos productivos, porque no son estimulados a exportar, por ejemplo, y entonces como el mercado interno al fin de cuentas no da para todos esos esfuerzos, dejan de producir, reducen su producción, y así se va reduciendo también la base de, para usar un término más solemne, de solidaridad social, porque hoy en día uno de los grandes problemas que no se quieren mencionar mucho por cuestiones ideológicas y demagógicas que están en todo el mundo, ¿no?, el estado de bienestar social, la seguridad social, que es una adquisición generalizada después de la Segunda Guerra Mundial, esos 30 años de gran prosperidad económica que hubo, ¿no? El problema está en que aquella gran prosperidad permitió el desarrollo de una cantidad de estos aspectos de la seguridad social, ¿no? Y ahora hay una decadencia de la entre la relación de producción y trabajo, en fin, en definitiva, que los costos de la seguridad social son muy altos y hay que encontrar la fórmula para que la producción pueda mantener el ritmo anterior.
Sí.
En Argentina se está haciendo al revés.
Eso es una ecuación muy clara, debido al estiramiento de la edad promedio de vida en Occidente, sobre todo. Evidentemente la gente vive 10, 15 años más de lo que vivía hace 50 años, y la disminución de la tasa de natalidad, lo que hace que haya una menor oferta de mano de obra y de trabajadores que aportan a la seguridad social, ha hecho que muchos países europeos lo que hicieron fue extender la edad jubilatoria, subir la del hombre de 65 a 70 años y la de la mujer de 60 a 65. Eso lo han hecho varios países y es algo que tiene que venir a la Argentina. En cambio, en la Argentina lo que hacemos es incorporar gente que nunca hizo aportes a la seguridad social en aras de conseguir los votos de esas personas, y además un viva la pepa que se traduce, vos fíjate, en medio de este incendio inflacionario y falta de rumbo económico, el señor presidente la semana pasada anunció como gran medida que iban a extender la licencia por maternidad y por paternidad. O sea, es un país que no fomenta el trabajo, es un país que fomenta la vagancia. Y digamos, la Argentina se hizo con los inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante a laburar todo el día. Y así el famoso caso de mi hijo, el doctor, el que vino, se rompió el traste trabajando y pudo llegar a que sus hijos fueran a la universidad, y teníamos una universidad de primer nivel mundial, lo mismo que la salud, ¿no es cierto? Y todo eso estamos en decadencia. Pero volviendo al tema agropecuario, las medidas que tiene que tomar un gobierno para el crecimiento del agro son apostar a bajar los impuestos y a darle mayor libertad a los mercados. Y todo esto que hacen es totalmente contrario a eso.
Sí, porque el ocio es un lujo, no puede ser un modo de vida autónomo, y es un lujo cuando acompaña a una situación de riqueza. Es curioso que la Argentina, en sus tiempos de alta productividad y alta laboriosidad, no cultivaba demasiado el ocio. Cultivaba así un tipo de buena vida que se puede expresar en el asado, que ya es un recuerdo, a pesar de que sí, lo estén presentando como una esperanza que se va a hacer realidad por los fideicomisos, ¿no? Pero
no, es tal cual lo que decís. Yo cuando era chico y tengo 68 ahora, todavía existía el sábado inglés. La gente trabajaba la mayoría hasta al sábado al mediodía, o sea, y se descansaba sábado a la tarde y domingo. Nosotros en este país que se ha ido empobreciendo, lo que hicimos fue ir aumentando los feriados, ir aumentando los planes para que la gente no trabaje. Pero bueno, y hay muchos sectores, por ejemplo, en el sector agropecuario, por ejemplo, en el sector frutihortícola, que conseguir mano de obra es un gran problema, porque la gente de los pueblos que tiene planes no quiere trabajar, porque dice, no, si me pagas en blanco yo pierdo el plan. Entonces muchas veces hay que ir a buscar mano de obra de países limítrofes, pero como en los países limítrofes como Bolivia, Paraguay, etcétera, hoy en día tienen una situación económica mucho mejor que la de la Argentina, no vienen. Entonces estás en ese problema. Yo creo que en la Argentina tiene que haber un shock de cultura del esfuerzo y del trabajo, y hay trabajo para hacer y la gente puede encontrar trabajo. Hay que tirar una pala en medio de los piquetes. Al principio se van a asustar.
Eso te iba a decir, quizás se disuelvan ante esa amenaza.
Sí, al principio, y pala de punta, no, pala ancha, tirar una pala ancha. Hoy, por ejemplo, está programado para toda la semana, creo que acampes en la ciudad de Buenos Aires y piquetes. Yo veía recién por televisión, la mayoría son jóvenes. Yo digo, ¿cómo esta gente joven vive de esto? Vive de piquete.
Lo terrible es que su horizonte mental se ha desarrollado con la idea del subsidio, no del trabajo.
Pero hay miles de cosas de esas, hay miles de
además,
cosas.
Además, como bien decías, en los países limítrofes hay una mejoría en sus sistemas de economía que hacen todavía más disparatado esto, ¿no?
Sí.
Podrían quedarse para todo esto que mencionabas en su territorio, pero es que la Argentina no es que se esté cometiendo una serie de errores en ese sentido, me parece que no hay conciencia, hay un abandono de todo, que podríamos también llevarlo, saliendo lo estrictamente económico, al plano de la educación y de la educación superior, no solamente de lo que pasa en las escuelas primarias, en los colegios secundarios. No hay una conciencia de lo que debe hacerse en la Argentina. A cada rato se escucha una especie de deseo, tiene que haber políticas de Estado, pero la política de Estado que realmente subsiste parece ser la del descuido por ocuparse de los grandes problemas.
Sí, y hay tantas maneras de bajar el gasto público que, bueno, yo en ese sentido me siento un poco frustrado. Yo trabajé 4 años como subsecretario de Mercados Agropecuarios en el gobierno anterior. Creo que en materia agropecuaria se hizo un buen trabajo, pero igual tuve una frustración muy grande porque no aprovechamos la oportunidad para hacer mayores cambios, ¿cierto? Claro que era difícil, en minoría, en las cámaras y todo lo que quieras, pero yo creo que si Juntos por el Cambio vuelve al poder en el 2023, hay que tener un poco más de decisión política y no tener tanto miedo a las corporaciones y a los ciertos sectores de poder, ¿viste? Porque así no se hace una patria. La patria se hace con valentía. Y siempre digo, nuestros próceres daban la vida por el país, o sea, hay que estar dispuesto a dar la vida para cambiar la Argentina, para enfrentar a las mafias sindicales, para enfrentar a ciertos sectores de privilegio del mundo empresario, para enfrentar estos ahora nuevos grupos llamados organizaciones sociales. Y hay que tener valentía, sin eso no hace los cambios, hay que hacerlos con valentía y con temor no se progresa, el temor además paraliza.
Además, muchas de esas que podríamos llamar ofensivas contra el orden público, el bien común del país, vienen muy muy disimulados, vienen tantas organizaciones sociales, como decís, se presentan con fachadas y argumentos que nadie puede discutir en sí mismo, pero que no solamente no tienen aplicación práctica, sino que son obstáculos para hacer lo que se debe hacer. Por ejemplo, esta dramática situación de una mitad de la población por debajo de los límites de la pobreza, hay que encararlo con el sentido de caridad cristiana, evidentemente, pero también con un sentido intelectual, hasta técnico, frío. Hay que ver cómo se saca a esa gente de la pobreza.
Mira, se le fomenta
una especie de orgullo por sus carencias, y a la vez ese orgullo tiene que servir de elemento de lucha social. Bueno, así el país va entrando en una espiral descendente que siempre parece ser más y más larga.
Mira, es un buen tema este que toca el sentido de la caridad cristiana. Yo soy un seguidor de un sacerdote argentino que vive en Madagascar, que se llama el padre Pedro Opeca, a quien visité hace muchos años y escribí un libro sobre él que se llama Viaje a la Esperanza. y que sacó miles de personas de los basurales de la capital de Madagascar y fundó como pueblos con escuelas, hospitales, viviendas, microemprendimientos. Y yo creo mucho en la filosofía de este sacerdote, que a veces la Iglesia Católica ha tardado en darse cuenta de esto. Él dice que la única manera de sacar al hombre de la pobreza es con trabajo, hacerlo trabajar y darle trabajo, las dos cosas. Y lo curioso, cuando yo fui a visitar su obra hace ya casi 20 años, veía carteles en los pueblos que decía: el que no trabaja, que no coma. Muy duro, parecía, ¿no?
Eso lo dice San Pablo.
Claro, la frase de San Pablo,
exactamente. Que no quiere trabajar, que no coma, sí.
Es la frase de San Pablo.
No viene del marxismo,
viene de la propia Iglesia, y San Pablo, en su misión evangélica, él hacía lonas, trabajaba lonas y cosía lonas para carpas y eso.
Sí, sí. Y se enorgullecía de eso, siendo es notable cómo en sus páginas de evangelización mete esos elementos de orgullo ingenuo, podríamos decir, por su condición de tejedor.
En el año 2001, cuando salió el plan Jefes y Jefas de Familia, que lo inicia Dualde a raíz de la crisis del 2001, qué sé yo, un obispo, que no quiero decir el nombre, pero renombrado, que estaba en todo el tema ese social, dijo: es el mejor plan social de la historia argentina. Yo me peleé con varias personas por ese motivo, sobre todo gente vinculada a Cáritas. Yo decía que era un desastre, que esto iba a ser el peor plan de la historia argentina. Y ahora la Iglesia, hace pocos días, está empezando a reconocer de que los planes son un castigo para el hombre, porque en lugar de dignificarlo, los esclaviza. Entonces, creo que hubo un error también en sectores hasta religiosos de ese pensamiento, porque una cosa era, que hablamos contigo el otro día de Emilio de la Barca, una cosa era esa cultura de la caridad cristiana en el siglo XIX, ¿no es cierto?, y comienzo del siglo XX, cuando los niveles de pobreza en la Argentina no eran relevantes, y otra cosa son hablar de la caridad cristiana en estos tiempos. Mira, el padre Opeca, una vez hablando de la compasión, entre paréntesis, el padre Opeca ha sido postulado varias veces para el Premio Nobel de la Paz, incluso desde Argentina, hace 2 años lo propusimos también para el Premio Nobel de la Paz. Él dice que para él la compasión no es ir a meterse en el pantano con el que se está hundiendo y hundirse con él. No, la compasión es tenderle una mano desde afuera para que pueda salir del pantano y seguir viviendo. Y bueno, y yo creo en eso. Yo creo que el asistencialismo, como el que hemos vivido todos estos años, es nefasto. Y aún dentro de nuestro gobierno hago la crítica de que no supimos, en el gobierno anterior, plantear una revolución de acción social diferente. No lo subimos,
y allí se trata también de un principio clásico de la doctrina social de la Iglesia, es de subsidiariedad.
El principio exactamente.
Es ayudar al que lo necesita para que con sus medios cada vez vaya progresando, es decir, darle una mano, no reemplazar los esfuerzos que él tiene que realizar.
Sí, una cosa son los ancianos y los niños o la gente discapacitada, y otra son los jóvenes. O sea, yo estoy a favor de lo que se llama el seguro de desempleo por un tiempo determinado, como es en la mayoría de los países desarrollados, que no puede estar entre 6 meses, máximo un año, pero 6 meses es lo normal, y vos tenés que ir reportando de que estás buscando empleo, etcétera, etcétera, y a los 6 meses te lo quitan, digamos. Viste, son todas cosas que debemos ejecutar en la Argentina con decisión y valentía, más allá de las mafias sindicales, que lo que hacen es proteger únicamente al sector que está en blanco de la economía, porque no nos olvidemos que dentro del empleo privado la mitad está en negro, digamos, y un sector sindical que sigue manteniendo convenios de la época, las primeras épocas del Perón, digamos. Y acá hay varios responsables, digamos. Primero, yo no me quiero poner en contra de todo el peronismo, sino que el peronismo no evolucionó en ese aspecto. Mantuvo lo que llamaba la columna vertebral del movimiento en el sindicalismo, con todos estos convenios prebendarios. Y después, en la época de Onganía encima, que quería también, porque todos los militares querían volver a ser Perón, les dio el manejo de las obras sociales, que es la otra gran caja que tiene el sindicalismo, ¿no? Algunas funcionan bien, otras mal, pero no hay un control exhaustivo de lo que se hace con esa masa monetaria, digamos. Entonces, todas estas cosas que las conocemos, la mayoría de la gente que más o menos está instruida en la Argentina, y tenemos que ponernos de acuerdo para cambiarla, ¿viste? Y hay que tener valentía para enfrentar los chubascos que se vengan en la calle. Porque lo que pasó también en el periodo anterior es que, por miedo a que no te prendan fuego la calle, le seguiste dando plata a estas organizaciones sociales, donde está Pérsico, el Grabois, que dice que es el vocero papal, el iluminado, qué sé yo, pero lo único que le interesa es el manejo de la masa monetaria, ¿no?
Ahora, desde un punto de vista que podríamos llamar sociológico, es un fenómeno curioso esto que estás diciendo, porque los sindicatos ya no son los representantes, para usar una palabra extrema, del proletariado. Son un sector consolidado del país, de los obreros y empleados que tienen un trabajo asegurado y que están dentro de una estructura que les asegura, en fin, su modo de vida, su negociación de sueldo, su obra social. Es un sector que se ha consolidado como tal, pero no se puede hablar, como decías al principio, de la época de Perón, de que representan a los caídos en la pobreza, porque esos están fuera de los sindicatos.
No, correcto, por eso inventaron ahora estas llamadas organizaciones sociales, pero
claro,
estas negociaciones colectivas de trabajo por rama de actividad no existe ningún, en los países desarrollados. Hay que ir hacia las negociaciones por empresa, que el empresario pueda pactar con sus trabajadores libremente una negociación salarial. Si el primer interesado, si su empresa funciona bien, es que, en que no se vaya la gente, que la gente esté contenta, es el empresario. No podemos seguir con esa idea de que el empresario es una mala persona, es un hijo del demonio, es como dice Máximo Kirchner de Galperín, las cosas que dice, de un tipo que es brillante, que da el trabajo a miles de personas, que está todos los días creando nuevas empresas y viendo cómo hacer crecer las que ya tiene estabilizadas. O sea, sin empresariado, y que un empresariado que sea que no le tenga miedo a la competencia y que quiera salir al mundo, la Argentina no va a crecer. Y nosotros tenemos no solo el sector agropecuario como competitivo. Tenemos el sector energético, lamentablemente la política ha sido nefasta, el sector de la minería, el sector de los unicornios de software, todo lo que es diseño de moda, todo lo que es bienes culturales. Argentina es un país que tiene recursos para salir adelante con una política adecuada. Por supuesto que el campo es como una tabla de seguro abajo de todo eso, que con un buen incentivo hace que la Argentina pueda tener ingresos importantes y dólares suficientes para poder importar lo que necesita, porque en definitiva, si uno estudia los 10, 15 países que más exportan en el mundo, son los que más importan. Yo una vez hice ese trabajo y es así. Los 10 países que más exportan son los que más importan. Entonces, el verso este de vivir con lo nuestro, de cerrar la economía para proteger al fabricante de ¿cómo se llama?, de ropa o de zapatillas en Argentina, es ridículo, es ridículo. Acá hay que exportar e importar. Chile nos ha dado un gran ejemplo. Por ahí ahora la izquierda tumba todo el esfuerzo que han hecho los chilenos, pero los chilenos prácticamente no tienen impuestos de importación, casi no tienen aranceles de importación, y han tenido una bonanza económica durante los últimos 30 años, sea con gobiernos de derecha o gobiernos más socialistas. Ahora yo los veo un poco mal por este levantamiento de querer cambiar la constitución, y vaya a saber uno lo
que va a pasar. Eso te diré que es un fenómeno menos de la economía que de la psicología política de los pueblos, porque se sabe que cuando un país se encausa, tiene una, en fin, son satisfactorias sus condiciones de vida, las ha conseguido como fuere, pero con esfuerzo, la generación siguiente se ha olvidado un poco de que ese bienestar tuvo un precio, y la siguiente ya piensa que el bienestar de que goza es como algo de la naturaleza, que no hay que trabajar por eso, no hay que mantener los esfuerzos antiguos. Ya está. Entonces, ¿cómo? No tengo tal otra cosa. Mira, desde luego, está mal, todos nos damos cuenta, pero también está expresando un sentido de voluntad de progreso que está en la naturaleza humana. Lo que pasa es que, bueno, se contamina con ese olvido de que el bienestar se consigue con un esfuerzo permanente, aún cuando esté atesorado por generaciones anteriores.
De todas maneras, Fernando, yo soy optimista para el futuro. Si bien hice todas esas críticas, yo creo que la Argentina va a salir adelante por lo menos un 65% de la población que más o menos comparte esta idea de que tenemos que cambiar, porque si no nos hundimos todos. Y tengo fe de que eso va a suceder. Necesitamos líderes, ya te digo, con valentía y decisión, que piensen menos en el puestito y en las prebendas del puestito, y que logren un consenso aún con sectores que no piensan totalmente lo mismo en algunos puntos básicos que todo el mundo los decimos: política exterior, déficit fiscal, emisión monetaria. Son algunos puntos, para mí 10 puntos habrá que se puede llegar a un acuerdo. Y otra cosa, la reforma impositiva. Yo soy un admirador del sistema impositivo de Suiza, que tuve la oportunidad de poder estudiarlo por un tema empresarial, y Suiza es una maravilla, porque los impuestos federales son poquísimos, creo que es uno o dos. Todos los demás impuestos son cantonales. Entonces los cantones, que vienen a ser como nuestras provincias, se matan por recaudarlos y se matan también por bajarlos para incentivar a que vayan empresas a instalarse en esos cantones. El problema nuestro es que toda la recaudación prácticamente importante es federal y después se coparticipa. Entonces las provincias no hacen ningún esfuerzo en la recaudación, al contrario, las provincias siguen con el viva la pepa de crear empleo público y dar prebendas y subsidios, etcétera, etcétera. Eso es una reforma que tenemos que hacer paralela a la laboral, una reforma impositiva grande. No puede ser que sigamos pagando, por ejemplo, el impuesto al cheque, que lo creó Cavallo provisoriamente, dijo que iba a ser por 3 años y está hace más de 20 años.
No hay nada más definitivo que lo provisorio en materia política.
Sí, pero demasiados impuestos, demasiados impuestos.
Además, y con relación a eso que decías de Suiza, en la Argentina, este sistema de coparticipación, a veces hay quejas respecto de que como si el Estado federal le robara a las provincias y después les diera, de acuerdo a su gusto, por debajo del mérito que cada una tiene. Pero en la práctica se ve que las cosas son distintas. Los gobernadores de muchas provincias, no me refiero a los actuales y eso, sino como una permanencia, gastan lo que no tienen, confiados en que el gobierno central les va a cubrir hasta los sueldos de la administración, y con eso les va a conservar su poder político.
Tal cual, yo hice un trabajito que publiqué, un artículo en Clarín, y todavía tengo que sacar el segundo, que es el siguiente. La reforma constitucional del 94, que fue nefasta para mí, le dio más poder legislativo a las provincias con menor cantidad de habitantes, al meter los 3 senadores por provincia, y al meter un mínimo de 5 diputados por provincia. Anteriormente era por cantidad de habitantes. Entonces vos tenés 15 provincias, que no lo digo en forma despectiva, pero que contribuyen muy poco al Producto Bruto Nacional, que tienen mucho poder político y tienen mucha mayor coparticipación de la que debieran en función de la población. Si vos agarrás el Producto Bruto Provincial, que hay pocos datos, pero hay algunos sobre la provincia de Buenos Aires, sobre Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, la capital y la provincia de Buenos Aires son totalmente perjudicadas por el resto del país en función de la cantidad de población que tienen y el producto bruto que tienen. O sea, el porcentaje de coparticipación no tiene nada que ver con eso, y no lo van a modificar porque las provincias, como te digo, menores, cuando vos las juntás y juntás los diputados de esas provincias menores, tienen mucha fuerza en las cámaras, digamos.
Y mucho más los senadores.
Y más los senadores. Entonces se ha logrado una distorsión bastante nefasta para la Argentina.
Y esa institución, esta deformación de la representación parlamentaria, también es consecuencia de posturas ideológicas, porque en su momento no se analizó qué viabilidad, qué consecuencias prácticas iba a tener esa reforma, y se fue adelante muy orgulloso con quedar como continuadores del federalismo histórico, y bueno, y los resultados son estos, una muestra más de lo que puede la ideología.
Y además como vemos, además de lo que estamos hablando de reforma laboral impositiva, también tiene que haber una reforma electoral, que no basta con la boleta única, que yo la apoyo, pero no me parece un cambio de fondo. Para mí lo que hay que eliminar son las listas sábanas, y hay que votar representantes por distrito electoral. hay que acabar con la lista sábana. La boleta única no elimina la lista sábana, diría más, hasta la oculta, porque aparecen dos o tres nombres nada más de cada partido. Pero bueno, la apoyo en el sentido de que sirve para eliminar un gasto inútil de hacer boletas, y después se evita el voto calecita, que todos conocemos que se sigue haciendo y que da lugar al fraude electoral. Pero no es la panacea. Yo creo que lo lógico es ir a una reforma electoral que lleve a eliminar la lista sábana y a votar directamente. Mira lo que te voy a decir, Fernando. Muchas veces he escrito cartas de electores proponiendo esto y votar directamente por internet, ni siquiera tener colegios electorales directamente, sí, por internet.
Pero lo central siempre estará en la actitud del elector. El elector conozca cuál es el verdadero interés del país en la medida que él puede conocerlo y vote como hombre libre. Hace un rato estaba diciendo cómo el sistema este de los planes manejados por Caudillejos, en definitiva, es una pérdida de la libertad, es una forma de esclavitud política. Con ese elemento de coacción que hace imposible la aplicación de la libertad, también una elección no es viable. Son ficciones electorales.
Bueno, espero, Fernando, no haber
dicho esto mucho, ¿no es cierto? Bueno, Jesús, me parece que mejor nos quedamos acá, que ha sido sí, muy positiva esta conversación. Y
la próxima hablamos de literatura, dale.
Eso sí, nos pondremos a hablar de literatura y pasaremos al campo también. Bueno,
te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grande. Chao.
Ustedes, queridos amigos, han disfrutado también hoy de la conversación que hemos sostenido con Jesús María Silveira. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el martes otra vez en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint Midoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con Midoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint Midoc, el plan para la vida de hoy.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.